noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 22 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan MD de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asegura que hay un avance del 90% en las negociaciones para evitar los aranceles de 30% anunciados en julio por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y el senador Gerardo Fernández Noroña despeja la incógnita, despeja la duda, y dice que, bueno, pues va a pedir una licencia para separarse del cargo durante 12 días. Irá a visitar las comunidades afectadas por la guerra allá en Palestina. Se mantienen 76 el número de víctimas mortales y en 31 el de desaparecidos provocados por las fuertes lluvias que azotaron a 5 estados de la República. Además, también hay 112 localidades incomunicadas y 117 carreteras bloqueadas, así como 42 puentes dañados. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recordatorio de que a partir del día de hoy la Secretaría del Bienestar va a iniciar la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación producto de estas torrenciales lluvias. Debido justamente a estas lluvias, la semana pasada en el norte de Veracruz, un ducto de suministro de hidrocarburos resultó dañado y provocó una fuga de combustible que alcanzó al menos 8 kilómetros en el río Pantepec. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias muy fuertes en Veracruz y en Oaxaca, así como fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco. La temperatura ambiente en este momento en la capital de la República es de 12 grados centígrados. Para el resto, fíjese, la Protección Civil aquí en la capital de la República activó la alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados centígrados entre las 3 y las 8 de la mañana en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta. En el resto de las demarcaciones se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados centígrados y una máxima de 24 a 26. Le repito, bueno, pues en este momento el termómetro aquí en la Ciudad de México está marcando 12 grados centígrados. Y bueno, pues la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión felicitó a nuestra casa de trabajo Radio Fórmula, una de las radiodifusoras más importantes de este país y también pues de parte de los Estados Unidos, en parte de los Estados Unidos, por sus 94 años en los cuales pues ha acompañado a los mexicanos con profesionalismo, pluralidad y un firme compromiso con la verdad. Felicidades a todos quienes formamos parte de esta gran casa Radio Fórmula, un grupo que, bueno, pues durante 94 años se ha distinguido por ser una de las radiodifusoras más importantes de este país. Y bueno, en Bolivia, el expresidente Evo Morales fue acusado por la Fiscalía de Tarija del delito de trata agravada de personas. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ingresó a prisión para cumplir una sentencia de 5 años tras ser encontrado culpable de corrupción. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la ley aduanera y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron en Culiacán y en Sinaloa más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, así como un laboratorio clandestino. Fíjese, el valor de la droga asegurada es de 240 millones de pesos. Otro crimen allá en Michoacán. El subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez, fue asesinado mientras circulaba por la carretera Morelia-Marabatío. Un juez de control determinó dejar en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado a Donovan Calderón, quien participó en el crimen del abogado David Cohen el pasado 13 de octubre. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta el fallecimiento de una víctima más, producto de la explosión de una pipa, usted recuerda, ocurrido el pasado 10 de septiembre allá en la alcaldía Iztapalapa. Ya suman 32 personas que pierden la vida a consecuencia de este estallido. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba, ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compareció en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ahí habló sobre pues las negociaciones que mantiene el gobierno federal con los Estados Unidos para evitar los aranceles del 30% anunciados en julio por el presidente Donald Trump. Dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en estas negociaciones, bueno, pues hay un avance de 90%. Y sobre la revisión del tratado comercial del T-MEC, consideró que seguirá de manera trilateral.
¿Qué preveo que va a suceder? Bueno, como ya estamos en ese proceso de consulta, lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del tratado. Y el tratado, les decía yo a las diputadas y diputados, pues seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales. Sustanciales en cuanto al que modifiques todo el tratado, sus contenidos principales. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que nos conviene a los tres países. ¿Y qué lo demuestra? Pues que estamos en un proceso conjunto, llevamos 85 conversaciones, ya estamos en consulta. Oye, ¿pero eso garantiza que no pueda haber en el futuro algo nuevo? No, puede haber algo nuevo, pero donde estamos es ahí.
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y vámonos con Sara Pablo, porque bueno, pues ella estuvo ayer en la Cámara de Senadores, en donde Gerardo Fernández Noroña ofreció una conferencia de prensa para despejar la duda de pues por qué iba a solicitar o por qué solicitó una licencia para separarse de su cargo durante 12 días. Habían hecho pues muchas especulaciones que bueno, pues se iba a ocupar un lugar en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que pues la propia presidenta desmintió. También de que bueno, pues que se iría a ocupar una embajada, ya ve, ¿no? La rumorología. Sin embargo, bueno, pues no. Gerardo Fernández Noroña pide 12 días porque va a Palestina. Cuéntanos, Sara Pablo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, solicitó licencia por 11 días a partir del jueves para viajar a Palestina. Detalló que el vuelo es cortesía de Emiratos Árabes Unidos por su solidaridad con Palestina. Dijo que durante su estancia visitará asentamientos, se reunirá con integrantes de la autoridad y realizará recorridos para conocer el genocidio que continúa. Además, hará escalas en Emiratos Árabes y Jordania para encuentros protocolarios. Dijo que durante el viaje realizará transmisiones y dará a conocer testimonios de la población con el fin de mantener informada a la ciudadanía. El senador apuntó que la invitación de la autoridad palestina la recibió en junio, cuando era presidente de la mesa directiva. En el documento se señala que esta invitación es en reconocimiento a la posición de principio y sincera solidaridad del senador con el pueblo palestino durante este tiempo tan difícil. El ministerio estará honrado, dice el documento, en recibir a su excelencia para una visita oficial. El programa incluirá reuniones con altos funcionarios palestinos, representantes del Consejo Legislativo y del Consejo Nacional.
Y voy a visitar a las autoridades palestinas. Están programadas reuniones con integrantes de la autoridad palestina, del gobierno del pueblo palestino. Voy a visitar asentamientos de Palestina. Voy a tener previo Emiratos Árabes, reitero, fue generosísimo, puso el pasaje aéreo con su línea aérea. Tengo una reunión primero en Emiratos Árabes y tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, en la situación que está viviendo el pueblo palestino.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a esta polémica que desató el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue pillado hace un par de días jugando pádel mientras se desarrollaba una reunión de la Comisión de Presupuesto en donde se abordaba la Ley de Aguas Nacionales. Bueno, pues no supo ni de qué se estaba, de qué era la reunión, y pues pidió que le pasaran lista cuando ya estaban en la votación. Bueno, pues la presidenta Sheinbaum dijo que será la Cámara de Diputados la que defina la sanción que le corresponde al exfutbolista.
En las últimas horas pues surgió una polémica en torno al diputado Cuauhtémoc Blanco. Son representantes de la ciudadanía, pero también pues representan a un partido, en este caso pues el partido del gobierno.
No es el partido del que provengo, pero nosotros gobernamos para todas y para todos. No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión. Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados.
Y bueno, pues hubo declaraciones justamente de Cuauhtémoc Blanco. Asegura que pues no, que no estaba en medio de un juego de pádel, pero dijo que si es sancionado, bueno, pues que pagará las multas que le aplique la Cámara de Diputados.
Y me van a poder ver en todas partes jugando fútbol, pádel,
diputado, squash. Pero se vale estar ocupado, obviamente.
No, eso con fue su la tiempo. Mañana. Eso fue en la mañana. Fue a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana yo terminé de jugar.
Pero estaba usted cuando se iba a votar, estaba usted en la cancha.
Yo terminé de jugar a las 8 de la mañana. Que la reunión era a las 10 de la mañana, tenías que poner asistencia. Eso no te lo impide.
Pero ya estaba.
Jugar a las 7, 8 de la mañana. Sí, por eso te digo que no había señal. Porque estaba hasta el desierto de los Leones. Entonces, yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Uh-huh. Y como lo dijo Murat, pues voy a asumir las responsabilidades y que me multen.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, del diputado Cuauhtémoc Blanco. Y en relación al tema de las torrenciales lluvias que azotaron a 5 estados del país, ayer el gobierno federal dio a conocer que se mantiene en 76 el número de víctimas mortales y en 31 el de desaparecidos. Te quedan también 112 localidades incomunicadas, 117 carreteras bloqueadas y 42 puentes dañados. La reconexión de energía en Hidalgo, Puebla y Veracruz se ubica ya en un 96%, mientras que en Querétaro y en San Luis Potosí ya este servicio se restableció al 100%. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que a partir del día de hoy, a partir de este miércoles, la Secretaría del Bienestar va a iniciar la entrega del primer apoyo de 20,000 pesos a las familias que tuvieron alguna afectación. También dio a conocer que a partir de la próxima semana se van a crear empleos temporales para los damnificados.
Quiero informarles también que a partir del día de mañana empiezan los primeros apoyos a la población. Vamos a dar 20,000 pesos a las familias que tuvieron alguna afectación como un primer apoyo. Va a venir después un segundo apoyo que va a depender del censo que está haciendo Bienestar. También vamos a dar apoyo a todos los estudiantes pues, que perdieron sus útiles. Estamos a partir de la próxima semana iniciando la inscripción a un programa de empleo que llamamos Construyendo Futuro. Son 50,000 empleos temporales, además de 5,000 empleos para jóvenes, de Jóvenes Construyendo el Futuro. También vamos a dar apoyo a los pequeños comercios y también a las parcelas de los agricultores que tuvieron daños.
Bueno, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles, Enrique? Adelante, buen día.
Y pese a que se espera una baja probabilidad de lluvias en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y del noroeste del país, la presencia de canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México va a ocasionar lluvias intensas. Las precipitaciones intensas se van a registrar en las regiones de Veracruz, en las montañas, Papaloapan y los Tuxtlas, así también en Oaxaca, Papaloapan, Sierra Norte e Istmo. De igual forma habrá lluvias muy fuertes para las regiones en Puebla, Chiapas y Tabasco, precipitaciones fuertes en Guerrero, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos en Puebla, Sierra Norte y Sierra Nororiental, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México. Lluvias aisladas en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo. También el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la aproximación de un frente frío en la frontera norte de México que va a originar fuertes rachas de viento en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. También el ingreso de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera misma que va a generar vientos, descenso de temperatura en Baja California. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues ya también comenzó el frío en gran parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil pues activó la alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas alcaldías, concretamente en Tlalpan y Milpa Alta. Raquel Flores, adelante con tu información. Buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este miércoles en partes altas de las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan. Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 3 y las 8 horas de este miércoles. Por ello, se recomienda a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel. Además, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Además, las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores o chimeneas, alerta, hay que mantener una ventilación adecuada. Y si hay una emergencia, hay que comunicarse a los teléfonos 911 al 56 58 11 11 de Locatel y al 56 83 22 22 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está, alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados entre las 3 y las 8 de la mañana para este miércoles, sobre todo en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta. En las demás demarcaciones, bueno, pues las temperaturas pues estarán oscilando por ahí entre 10 a 12 grados como mínima y como máxima 24 a 26 grados centígrados. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque bueno, pues le comentaba hace unos momentos, aquí en Grupo Fórmula estamos de manteles largos, cumplimos 94 años de ser pues una de las radiodifusoras más importantes de México y de estar acompañando, bueno, pues a buena parte de los mexicanos con profesionalismo, pluralidad y un firme compromiso con la verdad. Y bueno, pues hubo felicitación para Grupo Fórmula de parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión felicita ampliamente a Radio Fórmula por sus 94 años ininterrumpidos de trayectoria en el cuadrante, llevando información oportuna y entretenimiento a todas las familias mexicanas. La CIRT ofrece su reconocimiento a Grupo Fórmula, quien por más de 9 décadas ha acompañado a los mexicanos con profesionalismo, pluralidad y un firme compromiso con la verdad. Auguró muchos años más en esta larga trayectoria dentro de las ondas hertzianas. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 84 centavos a la compra y en 18.93 a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 1.46% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones arriba 0.47%, el Nasdaq con pérdida 0.16% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.22 puntos porcentuales. En Asia ya concluyeron las operaciones del tercer día de la tercera jornada de esta semana, de este miércoles. Y bueno, pues ahí están cerrando los mercados con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, bueno, pues los mercados están abriendo en terreno mixto. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque hubo pues ayer partidos de la jornada 14 de la Liga MX del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues las Águilas del América vencieron a Puebla 2-1. Y bueno, pues también jugó Monterrey contra Juárez y Guadalajara contra Querétaro. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la Liga MX comenzó la jornada 14 con la victoria agónica del América por 2-1 sobre el Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ramón Juárez marcó el del triunfo a los pocos minutos de haber ingresado a la cancha. En la Champions League, vaya que hubo feria de goles, porque el Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos. PSV le metió 6-2 al Napoli, mientras que el Bayer Leverkusen cayó 7-2 a manos del Paris Saint-Germain. En otros temas, comenzó la temporada de la NBA y el Thunder de Oklahoma, que es el campeón, inició la defensa de su título con el pie derecho, venciendo 125-124 a los Rockets de Houston. Mientras que en la Fórmula 1, Grupo Fórmula y Fórmula Deportes pudo platicar con Memo Rojas, quien es el embajador del Gran Premio de la Ciudad de México, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la ley aduanera y la remitió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor el próximo 1 de enero. Esta norma busca combatir la corrupción con nuevas reglas para los agentes aduanales y nuevas facultades para la Agencia Nacional de Aduanas de México y para el Sistema de Administración Tributaria. Al respecto, bueno, pues hablaron los legisladores Emilio Lara, Teresa Gines y Fernando Castro.
Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, sostiene que esta reforma podría provocar desabasto y afectar a diversos sectores, frenando la cadena de suministro que sostiene la integración de México con Norteamérica y otros socios comerciales.
El presente es muy claro. Detonar el Plan México, detonar la recaudación, detonar mayores ingresos para que esa trazabilidad con la que se ingresen y salgan las mercancías nacionales va a permitir limpiar la cara en el mundo, tener aduanas a la altura de las mejores del mundo.
Y bueno, vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque el Gabinete de Seguridad asestó un fuerte golpe al crimen organizado allá en Sinaloa. Pues fueron asegurados metanfetaminas, fentanilo. Este valor de esta droga asegurada es de más de 240 millones de pesos. David, adelante con tu reporte. Buen día.
En tres acciones realizadas por las dependencias del Gabinete de Seguridad en puntos distintos de Sinaloa, se permitió el decomiso, Juan Manuel, de drogas y precursores químicos con una afectación total a la delincuencia de unos 756 millones de pesos. Esto fue a partir de trabajos de inteligencia que los elementos federales de seguridad localizaron un vehículo que en su interior trasladaba 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, una cantidad impresionante, además de diversas dosis de cocaína y 500 kilos con 130 litros de metanfetamina. La estimación de las autoridades respecto al valor de este cargamento de droga es de 246 millones de pesos. También en la capital sinaloense, elementos de las Fuerzas Armadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República, lograron inhabilitar un laboratorio clandestino para elaborar metanfetaminas, valuado en alrededor de 473 millones de pesos. En dicha instalación se destruyó un reactor de síntesis orgánica, además de un contenedor metálico, dos destiladores y 3.400 litros y 1.000 kilos de sustancias para la elaboración de drogas químicas. Mientras tanto, en el municipio de Cozalá, personal de seguridad ubicó un área de almacenamiento de material diverso para la elaboración de drogas, que albergaba 1.550 litros y 275 kilos de sustancias para poder elaborar metanfetaminas. Sí. Según los cálculos de las autoridades, estos materiales que fueron puestos a disposición del Ministerio Público tendrían un valor en el mercado negro de aproximadamente 37 millones de pesos, así que así cerraron estos tres fuertes golpes para el crimen organizado en el estado de Sinaloa. Muy buen día, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David, y vámonos rápidamente con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Dijo la presidenta pues que se está investigando este homicidio y que no va a quedar impune. Adelante, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá justicia en el caso del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en el estado de Michoacán. Afirmó que el Gabinete de Seguridad colabora con la Fiscalía de esa entidad para dar con los responsables del crimen, el cual está relacionado, reconoció, con la extorsión a los citricultores en la región de Apatzingán. Además, dijo que se analiza la seguridad que se le va a brindar a la familia del limonero.
Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el gabinete de seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables. De la protección que tenía él y las medidas también que se tienen que tomar también para la familia. Está toda la investigación relacionada con este tema y tiene que haber justicia en este, como en todos, pero en particular en este caso.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, recuerda el flamazo, el estallido de una pipa el pasado 10 de septiembre allá en el Puente de la Concordia, en la Calzada General Ignacio Zaragoza. Bueno, pues la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está reportando hace unas horas el fallecimiento de una persona más, producto justo de esta explosión. Las víctimas mortales por este accidente suman ya 32. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el primer concierto que ofreció Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes por allá en 1990... será proyectado de manera gratuita en el Zócalo capitalino. Esto será el próximo 8 de noviembre a las 8 de la noche. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Es lo que hemos estado informando del seguimiento que se suscitó de su salida desde la ciudad de Morelia hacia Apatzingán, su llegada al tianguis limonero donde cambian de vehículo, su recorrido hacia Zenobio Moreno, que es donde estuvo un par de horas aproximadamente, o hasta un poco más, y posteriormente ese mismo vehículo, que es un Toyota Pickup gris, regresa a Apatzingán y a la carretera de Loma de Hoyos. Se pierde el rastro del seguimiento de cámara.
Bueno, pues es la voz de Carlos Torres, fiscal de Michoacán. Ayer platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde con Juan Becerra Acosta. Dice el fiscal de Michoacán que las primeras investigaciones sobre el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, bueno, pues apuntan a que el empresario salió de Morelia rumbo a Apatzingán, donde presuntamente sostendría una reunión con productores de limón. También detalló que, de acuerdo con videos de arcos, carreteros y cámaras de seguridad, el empresario cambió de vehículo en el tianguis limonero y pues continuó su trayecto en una camioneta que más tarde fue vista en Zenobio Moreno.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 22 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
El asesinato del líder de limoneros de la Tierra Caliente en Michoacán, Bernardo Bravo, golpea para decir que lo mismo que ocurría en el sexenio del panista Felipe Calderón, o del priista Enrique Peña Nieto, o del morenista Andrés Manuel López Obrador, ocurre ahora en el segundo gobierno de la 4T. El dirigente de los productores fue asesinado de la misma manera en que ejecutaron a su padre hace una década. Por la zona pasaron los operativos de Genaro García Luna o los apantallajes de Alfredo Castillo y no apaciguaron la violencia. Igual que antes, las autoridades de Michoacán y las federales saben de las extorsiones a los productores, tienen denuncias sobre hostigamiento, amenazas y ataques, saben cómo operan y hasta conocen a quienes encabezan las bandas delictivas. Pero da la impresión de que no tocan la raíz del conflicto. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya parece haber claudicado ante el imperio del crimen organizado, que impone su ley sobre productores de limones y de aguacate. No solo les cobran extorsiones, incluso les dictan el precio del producto y el calendario de comercialización. No es un secreto a voces, sino una realidad que se vive todos los días en esa zona de Michoacán y de la que todos están enterados. Pero pareciera que no lo sabe quien debería imponer el orden.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Ante la atención inmediata brindada a los elementos federales que resultaron lesionados en un operativo en Acapulco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el respaldo del gobierno del estado de Guerrero en las labores de combate a la delincuencia que se realizan en la entidad. Agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por su apoyo solidario y al personal de salud guerrero que brindó atención médica oportuna a los tres agentes que se encuentran fuera de peligro y en recuperación. En dicho operativo fue posible concretar la detención de 6 personas, el aseguramiento de armas y droga, así como la captura del presunto autor intelectual del ataque. Una muestra de cómo la coordinación entre el gobierno federal y estatal es la mejor manera de combatir a la delincuencia.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum no quiso felicitar a Rodrigo Paz por su triunfo electoral en Bolivia. Su comentario fue: desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Tampoco felicitó a María Corina Machado por el premio Nobel e insiste que el golpista Pedro Castillo es presidente legítimo del Perú. La nueva política exterior de México se distingue por el rechazo a la democracia y a la autodeterminación de los pueblos.
Bajo reserva, en El Universal.
Molesto reaccionó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, cuando se le preguntó sobre la decisión de la presidenta Sheinbaum de no reunirse con él. Enojado, don Adán respondió a los cuestionamientos de El Universal y aseguró que no se ha terminado sus visitas a Palacio Nacional y de paso calificó al diario como pasquincito. Al ex jefe y amigo del líder de La Barredora, Hernán Bermúdez, se le olvida que en una de sus últimas apariciones en inmediaciones de Palacio Nacional fue puesto tras las rejas que separaron a los invitados VIP al mensaje del primer aniversario de la presidenta, y que a últimas fechas no han aparecido fotos de él cerca de la mandataria. No haga moína, don Adán.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Y si así están los restos del PAN, peor los del PRI, que ayer celebraban que a su presidente, bueno, el presidente de sus despojos, le hubieran dado la Comisión de Ciberseguridad del Senado, con lo que ahora se conforman.
Trascendió en Milenio.
Que la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, expuso en los foros de gobernación que es un buen momento para que los nuevos derechos como votos electrónico y anticipado para los paisanos en el extranjero se apliquen en serio para todos, y advirtió que asignar a una sola autoridad la organización de los comicios generará sobrecarga de actividades y retrasos en momentos clave, lo que resultará en falta de legitimidad.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La guía Michelin, famosa por sus estrellas en gastronomía, también distingue hoteles con llaves por su calidad, confort y servicio excepcional. Y este año Guerrero se llevó una y dos llaves en sus destinos más icónicos. Este reconocimiento no solo pone a Guerrero en el radar internacional, sino que consolida su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos de México. Turismo de clase mundial con sabor guerrerense. Detrás de este logro hay una estrategia clara: promoción internacional coordinada entre el gobierno estatal y el sector privado, liderada por la gobernadora Evelyn Salgado. Esta alianza público-privada busca impulsar el desarrollo turístico y fortalecer la proyección de Guerrero a nivel nacional e internacional. Y los resultados ya están a la vista. Con estos reconocimientos, Guerrero se posiciona como un destino que no solo ofrece belleza natural, sino también hospitalidad de clase mundial.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El anuncio de ayer del senador Gerardo Fernández Noroña sobre su solicitud de licencia para realizar un viaje a Palestina, financiado por Emiratos Árabes Unidos, se inscribe perfectamente en el libreto que mejor domina el legislador: el escándalo. Fernández Noroña no es ajeno al alboroto ni a la polarización. De hecho, parece nutrirse de ellos. Su proclividad al exhibicionismo es una constante en su carrera política. Recientemente, el legislador ha sido objeto de fuertes críticas por una serie de episodios que parecen colisionar con el discurso de austeridad que él y su movimiento enarbolan.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Luis Donaldo Colosio Riojas irrumpió en el escenario sonorense con fuerza inesperada. La encuesta de Campaigns and Election México lo coloca al frente de las preferencias rumbo a la gubernatura de 2027, con una ventaja que pocos veían venir. En un primer escenario obtiene 46% de apoyo, mientras que Javier Lamarque, de Morena, alcanza 24% y Antonio Astiazarán del PAN apenas 18%. En otro, Colosio sube al 54%, dejando atrás a Astiazarán con 21% y a Patricia Mercado con 14%. Aunque no tiene arraigo en Sonora, su apellido sigue pesando. Su nombre volvió a encender el tablero político. Y más de uno ya se pregunta si el fenómeno Colosio volverá a mover emociones. Ahora, desde el norte.
Confidencial en El Financiero.
Sin rubor alguno, Cuauhtémoc Blanco desafió al mundo entero. A mí me encanta el pádel porque necesito hacer ejercicio. Mi corazón necesita hacer ejercicio y me van a ver por todos lados jugando fútbol. Pádel, dijo de vuelta al Palacio Legislativo. Y si me van a señalar una responsabilidad y me van a multar, pues que me multen, dijo. Eso sí, trató inútilmente de justificarse al ser cuestionado sobre si su ejercicio tenía que ser justo a la hora de la sesión de la comisión a la que pertenece y donde debía estar poniendo atención y votar. Yo terminé de jugar a las 8 de la mañana. La reunión empezó a las 10, pero como no había señal, porque estaba desde el desierto de los leones. Sí, ajá.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
El T-MEC seguirá siendo un acuerdo trilateral, con cambios, no tan sustanciales, y que le convengan a los tres países. Así lo dejó ver el secretario de Economía Marcelo Ebrard, pues descartó que el gobierno de Trump busque impulsar acuerdos bilaterales. Después de reunirse con senadores, dijo que avanza la negociación en torno a los aranceles. Polls en Político MX. Guerrerenses quieren que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena en 2027. A falta de poco más de un año y medio para las elecciones intermedias, el 44.3% de los habitantes de Guerrero apoyarían una eventual candidatura a la gubernatura del estado del padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, el senador Félix Salgado Macedonio, quien supera por más de 30 puntos a su más cercano competidor, reportó la encuestadora Demoscopía Digital. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Impacta industria en menor actividad económica. Apunta a una caída de 0.6% anual en septiembre. Ligaría a tres meses a la baja, arrastrada por la actividad industrial que atraviesa su peor racha desde la pandemia y por un sector servicios débil, según datos del INEGI. También encontramos tiendas de Antad. Desaceleran ventas en septiembre. Alza de 0.5%, el menor avance desde 2020. Y encuesta Citi. Inflación estará cerca del límite superior de Banxico en 2026.
Reforma.
Pelean Limón cinco cárteles. presiona crimen a productores que hasta pagan extorsión doble. El asesinato del productor y líder limonero Bernardo Bravo en Apatzingán, Michoacán, ventiló el entramado criminal que desde hace más de una década mantiene bajo amenaza a los citricultores y aguacateros de la región de Tierra Caliente. También encontramos ahora viola Noroña la ley con viaje y vuelo regalados. Aunque lo tiene prohibido por la ley de responsabilidades, el Código de Ética del Senado y hasta por los lineamientos de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña viajará con gastos pagados a Medio Oriente. En más información, festejo, corazón y pachangón. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó ayer a su comparecencia y fue recibido con pastel por sus 66 años. Tras ser exhibido sesionando desde una cancha de pádel, el morenista Cuauhtémoc Blanco justificó que necesita hacer ejercicio por el bienestar de su corazón. Y diputados de Morena abandonaron la sesión para sacar sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera, que visitó el Congreso a invitación de Sergio Mayer y con motivo de su 70 aniversario.
El Universal.
13 denuncian extorsión y firman su sentencia de muerte. Líderes de productores y comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados tras pedir que se actuara contra las mafias que las expoliaban en varios puntos de la República.
La Jornada.
Sin acceso por tierra y aire, 10 poblados en Hidalgo. Helicópteros entregan ayuda en 112. Protección Civil garantiza que hoy ya tendrá comunicación con esas localidades. En otra información, SAT obtendrá 25 mil millones de pesos al año por ajustes a aseguradoras. Se plantea que dejen de acreditar indebidamente el IVA de siniestros. En información internacional, Sarkozy va a prisión en Francia. El expresidente fue condenado por financiar ilegalmente su campaña en 2007. En la imagen, al salir de su casa junto con su esposa Carla Bruni.
Milenio.
Superan 5 mil millones de pesos las pérdidas por lluvia en Vilo, cultivo de naranja. Protección Civil e iniciativa privada ven daños a infraestructura, actividad productiva y casas en 5 estados. Solo se salvó un tercio de campos cítricos de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.
Excelsior.
Cae uno tras asesinato del líder de limoneros. Rigoberto López es un jefe criminal ligado a las extorsiones contra productores de limón de Apatzingán, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal. En otro tema, botín de 88 millones de euros, robo al Museo del Louvre.
El Economista.
Tenemos avance de 90% en negociación con Estados Unidos sobre aranceles, asegura Ebrard. Destaca 85 conversaciones bilaterales entre funcionarios. En otra nota, la empresa Insignio Financial Group compró activos de Vector Global. La compañía estadounidense informó que la operación contempla transferir más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes de 8 países del continente americano. Además, Pemex producirá 4.6% de la electricidad del país en 2030, contribuyendo a que la generación estatal alcance 59% según el plan de desarrollo del sector eléctrico. Y pólizas de seguro aumentarán ante acuerdo con el gobierno por litigios, advierte IMEF.
La Razón.
Al líder limonero asesinado pudieron tenderle trampa, dejó a sus escoltas. Señala fiscal que Bernardo Bravo fue aparentemente citado con engaños por grupo delictivo. Llegó a Apatzingán, cambió de vehículo y se separó de guardias.
24 horas.
SNA casi extinto y consejeros grillan. En medio de la polémica por los escándalos por presuntas irregularidades, como el caso de Adán Augusto López, el Sistema Nacional Anticorrupción agoniza con la propuesta de recortar su presupuesto 95% y la alerta de quedar inoperante mientras sus consejeros conspiran o están ausentes.
El Sol de México.
Inversión alemana no abandona México. El director de la Cámara Mexicano-Alemana asegura que sus planes son de largo plazo. Las empresas alemanas mantienen su confianza en México como destino de inversión, pese a la incertidumbre por la guerra comercial del presidente Donald Trump.
La prensa.
Imparables, identifican a 5 células dedicadas al despojo, delito que desde 2019 a 2025 ha aumentado 52%. Con operativo restitución en 5 meses recuperan 18.7% de propiedades invadidas.
La crónica de hoy.
Gobierno anuncia 8 mil millones de pesos para nuevo modelo de atención a cáncer de mama. En nuestro país es la principal causa de muerte en mujeres. Además, implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno para ampliar la atención en salud a su derecho a biencia.
El Heraldo de México.
Sheinbaum lanza plan contra el cáncer de mama. El modelo de atención universal contra la enfermedad representa una inversión de 8 mil millones de pesos, anunció la presidenta.
Esto.
Con polémica, un penalti inexistente y un gol de Ramón Juárez en tiempo agregado dieron forma a la sufrida victoria del América sobre el sotanero Puebla, que además terminó con 10 hombres.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum destaca avances ante las lluvias. Mañana arranca la entrega de apoyos.
Expansión.mx.
Diputados remiten al Ejecutivo la reforma a la ley de aduanas. Las nuevas reglas modificarán la forma en que trabajan los agentes aduanales, pero se dejan sin tocar las funciones de la Marina en la materia.
Infobae.com.
Xi Dongshan, el broker chino del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, fue recapturado en Cuba.
Reporteindigo.com.
Prevé Ebrard que el T-MEC tenga cambios, pero no sustanciales. El titular de Economía dijo que se tiene un avance del 90%. Solo falta resolver un 10% de los temas que México y Estados Unidos pusieron sobre la mesa.
Político.mx.
Activan seguro por 3.200 millones de pesos para reparar escuelas dañadas por lluvias, anuncia la SEP.
Agenciaf.com.
El Supremo de Brasil condena a otros 7 acusados en la trama golpista liderada por Bolsonaro. En otra nota, Pyongyang lanza varios misiles balísticos de corto alcance a una semana de la visita de Trump a Corea del Sur.
Forbes.com.mx.
Hasta 20% del costo de agroalimentarios responde a pagos al crimen, señalan productores. El Consejo Nacional Agropecuario denuncia los altos niveles de extorsión y condena del asesinato de Bernardo Bravo el día del homicidio.
El País.
Cualquier alternativa a un mundo multilateral es peor, afirma el rey Felipe VI. Subraya que es imprescindible preservar elementos del orden mundial vigente y que la calidad democrática de las sociedades dependerá de la educación que se imparta hoy.
The Washington Post.
Trump hace sonar los tambores de guerra por acción directa en Venezuela. Ha incrementado el envío de buques de guerra, aviones de combate y tropas al Caribe.
New York Times.
Se dice que Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por casos pasados.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos intenta abrir una brecha entre Argentina y China. El país sudamericano depende de los bancos estadounidenses y de Wall Street para un rescate.
Financial Times.
Rusia ataca a Ucrania tras cancelación de reunión entre Trump y Putin. No quiero una reunión desperdiciada, dijo Trump. Nadie quiere perder el tiempo, responde el Kremlin. Y en la prensa de los estados, el Morral es abatido por federales en Tres Ríos y hay 6 detenidos. El Occiso presuntamente lideraba una célula criminal ligada a una facción del cártel de Sinaloa. Y en Vanguardia de Saltillo, Coahuila, se estanca economía por debilidad industrial. Manufactura, el sector más deteriorado. Además, será Torreón una de las 13 sedes del Mundial. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues con el objetivo de ampliar la atención en salud a sus derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, fíjese, puso en operación un nuevo esquema de consulta nocturna en unidades de medicina familiar Esto ya ha iniciado en el estado de Quintana Roo. Ahí está, implementa el IMSS, nuevo esquema de consultas en horario nocturno. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para esta mañana ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, sobre la avenida de los Insurgentes Norte, entre el paradero de Indios Verdes y el circuito interior. En sentido opuesto, presenta avance favorable. Asimismo, en la zona oriente, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, encontraremos misma condición vehicular entre el anillo periférico y el circuito interior. En la zona centro, a través de la avenida Paseo de la Reforma, encontraremos buen avance en ambos sentidos entre el eje 1 poniente y la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, en la zona poniente, a través de la avenida Ejército Nacional, encontraremos ligeros contratiempos al cruce con semáforos entre Molière y Mariano Escobedo. Y en la zona sur, a través del circuito interior, carga que no deja avanzar en ambos sentidos entre la avenida Universidad y División del Norte. Asimismo, hay que tomar en cuenta ya que alrededor de las 2 horas se prevé una concentración y marcha hasta las instalaciones del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y 2 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerde manejar con precaución en todo momento hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues le hemos estado informando en este espacio informativo y también en todos los espacios de Grupo Fórmula sobre pues la situación tan compleja que se vive aún en algunos estados de la República, en 5 estados que bueno, fueron pues azotados por una fuerte lluvia, las precipitaciones pluviales que se registraron del 9 al 12 de octubre, concretamente estoy hablando de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Se da a conocer, bueno, pues ayer por parte del gobierno federal, pues que se mantiene en 76 el número de personas que han perdido la vida. Hay todavía 31 personas desaparecidas, 112 localidades incomunicadas, 117 carreteras bloqueadas, 42 puentes dañados. Esta situación, bueno, pues parece que todavía va para largo. Y bueno, pues se ha dicho de todo, ¿no? De que las autoridades no avisaron con tiempo a la población para que extremara sus precauciones. La autoridad dice, no, si nosotros sí avisamos, solo que, bueno, pues la población no quiso salir de sus casas. Para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, ex secretario de Protección Civil aquí en la Ciudad de México. También es miembro honorario del Colegio Nacional de Especialistas en Protección Civil. Doctor, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Te saludo con afecto a ti y a tu auditorio.
A ver, doctor, cuéntenos, ¿qué fue lo que falló pues para que se registrara esta tragedia tan grave en estos 5 estados de la República?
Bueno, debo decirte que hubo varias fallas en materia de protección civil, desafortunadamente. La más grande que puedo manifestar es que ninguno de los estados afectados por estas intensas lluvias tenía actualizado su atlas de riesgo, el cual por ley debe actualizarse cada 3 años. Esto desde la prevención hasta el momento del desastre, y lo que estamos viviendo posteriormente, que se llama resiliencia, en las tres etapas hubo fallas. Primero, con 72 horas de anticipación, el Sistema Meteorológico Nacional y Conagua alertaron que venían estas lluvias intensas. En ese momento justo se tendrían que haber movilizado todos los servicios de protección civil, se tendría que haber instalado el C4 o el C5, dependiendo lo que haya en cada estado, se tendría que también haber hecho lo propio en el municipio y en la federación, y alertado desde ese momento a la población. En el caso de Poza Rica, que resultó ser quizá el municipio más afectado, se debieron comenzar a evacuar a todas las personas que viven en los sitios de alto riesgo, como en este caso sería los márgenes del río. Aquí es muy importante aclarar esto, Juan Manuel. Sí. Por ahí hay algunas autoridades dijeron que la gente no se quiso salir.
Exacto.
Esto no está sujeto a su voluntad. Nosotros logramos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que Protección Civil tenía la facultad de evacuar incluso forzadamente, porque los derechos humanos, el derecho fundamental es el derecho a la vida. Entonces, si yo veo como autoridad de Protección Civil que alguien está en riesgo, yo utilizo al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Policía, a cualquier autoridad, y hago una evacuación forzada porque tengo que proteger la vida de esas personas aún en contra de su voluntad. Es natural que la gente no quiera salirse de sus casas y perder sus pertenencias, pero lo más preciado y lo más valioso sí. Es la vida. Entonces, si hubiera hecho esta evacuación, se hubiera llevado a los albergues temporales que deberían de ya estar preparados y no hubiéramos visto este problema. Dos, sí. En la prevención.
A ver,
Poza Rica.
Sí, doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, usted nos ha comentado en este momento que, por lo menos cuatro estados no tienen actualizado su atlas de riesgo, Hidalgo está en proceso, pero tengo entendido que, por ejemplo, el municipio de Poza Rica, ahí sí, desde hace prácticamente 2 años, se actualizó este atlas de riesgo, se dieron a conocer algunas obras que se tendrían que haber implementado para evitar este tipo de situaciones, las cuales desafortunadamente no se llevaron a cabo.
Así es. Poza Rica cumplió con la ley, actualizó su atlas de riesgo en tiempo y en forma con una empresa calificada, porque ojo con esto, tiene que ser una empresa calificada y certificada por el SENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el momento que tú actualizas tu atlas de riesgo, ya sea municipio o estado, además, al hacer la actualización del riesgo, los factores de riesgo que pueden afectar un municipio o un estado, hay acceso a muchos fondos nacionales e internacionales que no se tendrían acceso si no se tuviera actualizado. En el caso de Poza Rica, esta se contrató una empresa altamente capacitada, dijo que tenían que hacerse 14 obras, dentro de ellas, Juan Manuel, muros de contención entre 4 y 8 metros, dependiendo del lugar, casi por 6 kilómetros. Si se hubieran hecho estos muros de contención, que en total tenían un costo como de 240 millones de pesos, no habría sucedido esta tragedia. Sí, no se puede evitar estas lluvias intensas, pero el río no se hubiera desbordado, no estuviéramos viendo esta tragedia que vive Poza Rica y otras entidades, y se hubieran salvado estas vidas. La diferencia entre estar preparado y no estar preparado y Protección Civil es la diferencia entre vivir y morir, o entre resultar lesionado o resultar ileso. Y esto, evidentemente, que Poza Rica lo tenía. Yo no sé qué pasó allí, sí. Porque Conagua comenzó a construir el muro y por alguna razón se detuvo. Ahí hay una negligencia criminal, porque este muro tendría que haberse terminado. Ahora, el alcalde actuó bien a la hora de actualizar el atlas de riesgo, pero no actuó bien al no haber dado seguimiento e insistido ante las autoridades que esto había pasado. Por otra parte, sí, se informó a el 23 de febrero de 2003, ya tengo la información, se informó al gobierno estatal de esta situación y de que la conclusión de ese atlas de riesgo era que el riesgo más alto era inundaciones, precisamente por desbordamiento del río Cazones, cosa que finalmente sucedió.
Fíjese, con dos años de antelación ya se tenía pues previsto esta lamentable situación. Dicen, doctor, los expertos, que hay que dejar de gastar para resarcir pues las tragedias y hay que comenzar a gastar pues para prevenirlas, ¿no?
Muy buena pregunta y muy buena observación. La ONU mandata y dice que por cada dólar que tú inviertas en prevención, te vas a ahorrar $10 cuando ocurra un desastre natural. Pues es lógico que es una gran inversión, porque no solamente tienes el reconocimiento nacional e internacional, sino que recibes fondos especiales.
Perfecto, doctor, pues ojalá que se haga una investigación y se determine la responsabilidad de pues las autoridades, si actuaron o no actuaron de manera correcta. Lo principal en este momento, bueno, pues es atender a la población afectada. Hoy inicia ya, pues se les va a otorgar 20,000 pesos a las personas que resultaron afectadas por parte del gobierno federal. Se les va a dar esta ayuda y bueno, pues posteriormente ojalá verdaderamente que se tomen cartas en el asunto y se eviten este tipo de tragedias. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, doctor.
Pues Manuel, ha sido un placer estar en este espacio informativo tan importante y tan escuchado, y me despido con mucho afecto de ti y de todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil aquí en la capital de la República. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando el día de hoy, esta mañana, este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel Auditorio. Les informo que hasta ahora se presenta buen avance en la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea 5 de Politécnico a Pantitlán. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8, con 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de estaciones de la línea 2. Para garantizar la seguridad de todos en el tren, recuerden sujetarse siempre del tubo pasajero a manos durante el viaje para evitar caídas dentro del vagón. Eviten recargarse en los pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y mantenerse en equilibrio. Viajen con precaución. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte, este informe de cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con estos partidos que tuvieron verificativo el día de ayer del fútbol nacional en la jornada 14 de la Liga MX, en donde, bueno, pues destaca este partido, este encuentro entre América y Puebla, en donde las Águilas derrotan 2-1 al Puebla, pero con una muy fuerte polémica, porque hay quien dice que a las Águilas le regalaron un penal. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, iniciamos con esta victoria del conjunto de las Águilas del América en la Liga MX, terminó venciendo 2-1 al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes, un partido sumamente complicado para la escuadra de André Jardine, porque Emiliano Gómez adelantó a los poblanos en el minuto 52 en un contragolpe. Brian Rodríguez, quien recientemente firmó una extensión de contrato con el América 2029, puso el gol de la igualada por la vía penal en el 67, mientras que Ramón Juárez ingresó de cambio en el 90+4 y 4 minutos después terminó dándoles la victoria al conjunto azul crema con un remate de cabeza. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine hablando sobre el gol de Ramón Juárez.
Y es un chico especial, creo que la afición lo reconoce, para él es muy importante, no es fácil tener el reconocimiento en un club como este. Vemos tantos y tantos jugadores que incluso ya conquistaron cosas importantes y que no tienen el mismo reconocimiento, pero creo que Ramón hace por merecer. Es un jugador que en momentos importantes ya fue determinante y esto marca la diferencia. Creo que tal vez el mayor reconocimiento a él sea por esta capacidad de ser determinante en las dos áreas en momentos determinantes, ¿no?
En más resultados de la Liga MX, destacar que Necaxa 1-1 con Cruz Azul en el Victoria fue el regreso de Nicolás Larcamón al Victoria después de haber dirigido a la escuadra hidrocálida el torneo anterior. Mazatlán FC igualó a 2 Santos con Santos Laguna, mientras que Monterrey venció 4-2 a los Bravos de Juárez como local. En actividad del día de hoy a las 7 de la noche, Tigres estará visitando al Pachuca, a la misma hora Querétaro recibe a Chivas, mientras que Atlas estará recibiendo a León a las 9 de la noche, a la misma hora Tijuana enfrenta a Toluca como local y Pumas le estará haciéndole los honores al Atlético de San Luis a las 9:05. En la jornada 3 de la Champions League, destacar que Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos como local. Kaira Dalmati igualó 0-0 con Pafos en casa. Newcastle derrotó 3-0 al Benfica en Inglaterra. PSV goleó 6-2 al Napoli en Países Bajos. Paris Saint-Germain goleó 7-2 al Bayer Leverkusen en Alemania. Unión de Bélgica cayó 4-0 ante Inter de Milán. Copenhague 2 en Dinamarca con Borussia Dortmund, mientras que Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid con doblete de Víctor Gyökeres. Para el día de hoy, Athletic de Bilbao recibe al Karabaj a las 10:45 de la mañana. A la misma hora, Galatasaray estará enfrentando en Turquía al Bodoglind. A la 1:00 p.m. se viene una serie de partidos importantes, como el de Ajax, que estará enfrentando como local al Chelsea. Real Madrid recibe a la Juventus. Vamos a escuchar las palabras de Thibaut Courtois hablando sobre quienes comentan que el arbitraje beneficia al equipo merengue.
Bueno, yo creo que él dice eso porque lo tiene que decir por todo lo que le... Bueno, el caso Negreira y eso. Yo creo que yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que en algo nos han favorecido, más bien el contrario. Y bueno, al final los árbitros son humanos, como los jugadores, como los entrenadores. Puede haber a veces algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento.
En más actividad de la Champions League, para el día de hoy, Sporting de Lisboa le estará haciéndole los honores al Marsella. Mónaco recibe al Tottenham. Atalanta hace lo propio con Slavia Praga. Frankfurt enfrenta en Alemania a Liverpool, mientras que Bayern Múnich le estará haciéndole los honores al Brujas de Bélgica. En la Liga Española, destacar que a través de un comunicado informó que el juego del Villarreal ante el Barcelona en Miami se terminó por cancelar. La razón fue porque los jugadores no estaban de acuerdo en que se cambiara cambiara de sede, sobre todo los del submarino amarillo, porque estaban perdiendo una localía. Si es que el Barcelona contra el Villarreal se estará disputando en España el próximo mes de diciembre. En el tenis, el serbio Novak Djokovic anunció que no participará en el Masters de París luego de presentar molestias físicas en el torneo de Arabia hace algunos días. Incluso tuvo que abandonar el partido por el tercer lugar ante el estadounidense Taylor Fritz. El lugar de Djokovic dentro de París estará ocupado por el Asherot. En la NBA comenzó la temporada con la victoria del Thunder de Oklahoma, que comienza con el pie derecho la defensa de su título, venciendo 125-124 a los Rockets de Houston como locales, mientras que los Lakers de Los Ángeles han caído en casa 109-119 con los Warriors de Golden State. Destacar que pese a este resultado, Luka Doncic anotó 43 puntos, puso 12 asistencias y 9 rebotes. En la Serie Mundial se confirmó que Blake Snell abrirá con los Dodgers de Los Ángeles dentro del juego 1 de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto. Mientras tanto, en la Fórmula 1, Memo Rojas fue designado como embajador del Gran Premio de la Ciudad de México y pudo platicar con Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Vamos a escuchar un poco de lo que fue la entrevista de Betsabe Rosales.
Fue increíble cuando me comunicó la organización del México GP que me elegían como embajador después de pues tantas personalidades que habían tenido este rol. Hemos tenido pilotos como Adrián Fernández, Emerson Fittipaldi, Héctor Rebaque, y que bueno, haber sido elegido y que reconozcan mi trayectoria es algo muy bonito. Y pues de alguna forma me tocó un poquito medio pavimentarle el camino a Checo, porque fui el primer piloto que mandaron a Europa a Escudería Telmex. Medio fui el conejillo de Indias, aprendimos, nos tropezamos, Checo lo hizo muy bien, pero pues somos de la misma escuela, nos conocemos desde muy pequeñitos.
Hay parte de lo que ha comentado Memo Rojas, embajador del Gran Premio de la Ciudad de México.
Pues bueno, todo listo, ¿no? Para el arranque de este Gran Premio de la Ciudad de México el próximo viernes. Estaba viendo rápidamente, mi querido Beto, que el boleto más caro justo para asistir a este Gran Premio en la capital de la República, pues vale nada más y nada menos que $15,000, ¿no? Y tienes acceso, pues, a conocer, a estar con Lewis Hamilton, este piloto de Ferrari.
De acuerdo, también destacar que para este Gran Premio de la Ciudad de México va a dejar una derrama importante. Sí. Se habla de que el 16% del año anterior es lo que dejará en cuanto a derrama económica en la Fórmula 1.
$20,000,000,000, nos decían ayer. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvanse, la información de negocios y finanzas.
La empresa de alimentos y bebidas Grupo Nutriza anunció que invertirá 150 millones de pesos para la apertura de nuevas sucursales, remodelación de tiendas existentes y renovación de equipo en los próximos 5 años. La empresa mexicana señaló que la inversión aplicará para sus 4 marcas Nutriza, Moyo, Cielito Querido Café y Chilimbalam. La empresa brasileña Petrobras precisó que comenzará a buscar petróleo a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. La agencia reguladora ambiental del país sudamericano, IBAMA, detalló que la petrolera cumple con todos los requisitos para llevar a cabo las actividades. La empresa española Telefónica analiza la posibilidad de comprar al proveedor de servicios de internet alemán OneN1. La compañía de telecomunicaciones precisó que estudia la adquisición después de que se disparara su valor en un 7% al inicio de la semana. La cadena de tiendas departamentales Liverpool señaló que no cumplirá con su meta de crecimiento del presente año debido a la debilidad de consumo en la República Mexicana. La compañía esperaba un aumento en sus ventas de 5 a 6%, sin embargo, no precisaron la nueva estimación esperada. Por otro lado, indicó que buscará reforzar sus ventas a través de las tarjetas de crédito departamentales. La compañía de venta de boletos Ticketmaster destacó que utilizará inteligencia artificial para la cancelación de boletos comprados por bots. La empresa señaló que la tecnología se encargará de realizar una evaluación rápida para determinar si una persona no está detrás del ordenador. El INEGI informó que el Día de Muertos impulsa las ventas del sector panificador en un 40%, esto durante octubre y noviembre. señaló que principalmente se ven potenciadas las ventas por el pan de muerto, producto de mayor demanda en la temporada. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
En silencio por tu amor, me miro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.